Amado Padre, estamos agradecidos contigo por darnos el privilegio, la oportunidad, Señor, de estar ante tu presencia y delante de tu presencia. Y te agradecemos por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Señor, pedimos tu auxilio, Señor, pedimos tu socorro, Señor, pedimos, Señor, por favor, la ayuda de tu Espíritu. Y háblanos, háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de tu santa palabra, Señor, y que esa palabra venga a abrir nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras vidas, y podamos ver lo que tú quieres que veamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Fíjese que la historia como tal está llena de lo que nosotros podríamos llamar símbolos gráficos de grandes hazañas desde el mismo inicio de la historia. A mí en lo particular me gusta ver mucho documentales. Y uno de los documentales que me ha gustado ver es de la Segunda Guerra Mundial. Y yo no sé si sabía, pero yo sé que si ha visto documentales o conoce un poquito de historia, sabe que para la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no quería entrar en la guerra. Ellos no querían entrar en la guerra, pero a Japón se le ocurrió invadir Pearl Harbor, que inclusive hay una película sobre eso, y ese ataque los obligó a ellos a entrar a la guerra, pero ellos no querían entrar a la guerra. El problema es que Japón es una isla, pero es una isla grandototota. Y entonces, antes de llegar marítimamente a ellos, ellos tenían que conquistar las islas que estaban en el camino. Y entonces eso se volvió un problema porque no eran pocas islas, sino que eran muchas islas. Y más o menos, para que tenga idea, ojalá que lo pueda ver ahí, bueno, es que es muy grande esto, pero para que tenga una idea, Estados Unidos tenía que venir por acá y tenía que conquistar todas estas islas que usted ve acá. Pero había una, que era esta. Este es Japón. Aquí fue donde tiraron la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Pero antes de llegar a Japón, tenían que ir a esta isla que está acá. Se llama, ¿cómo se puede decir en inglés este? ¿Cómo? No, este, que está en rojo. Iwo Jima, bueno, no sé cómo se llama, pero es esa la ciudad. Entonces lo que pasó fue que cuando llegaron, llevaban ya 5 días de batalla y los japoneses, hermano, eran aguerridos. En esa guerra, inclusive, cuando ellos no podían ganar la guerra, ellos comenzaron a tirarse suicidamente sobre los barcos de los Estados Unidos. Y estando en esa isla, ellos llevaban aproximadamente 5 días. Y ese bastión de japoneses defendieron, hubo mucho derramamiento de sangre. Y entonces 6 marines se agarraron la colina que está en ese lugar y ellos pusieron una bandera. Y eso es famoso, hermano, eso es muy famoso. Fueron 6 soldados que pusieron una bandera y esto sucedió el 23 de febrero de 1945. Y esta bandera la colocaron en este lugar indicando que habían tomado posesión o ese lugar lo habían conquistado, ese lugar les pertenecía. Y en otras palabras, ese territorio se convertía. Al ponerle la bandera, fíjese, solo al ponerle la bandera, estaban diciendo que ese lugar era posesión de los Estados Unidos, le pertenecía a Estados Unidos. Por eso es que cuando hay guerras, lo primero que hacen es irse a, por eso es que la Casa Blanca tiene una bandera grandota y los lugares donde son los lugares de gobierno tienen banderas, y lo que hace el contrincante es que llega a ese lugar, quita la bandera cuando conquista y pone la bandera de ellos. Entonces, cuando vemos la bandera, ¿qué significado tiene una bandera? Que también se le llama estandarte. Tiene diferentes propósitos, pero realmente yo más quiero verlo como estandarte, pero lo que pasa es que la palabra estandarte no es tal vez muy conocida en el idioma español, sí, pero en inglés tal vez no que no se conozca que es en inglés una bandera, sino que me refiero a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que significa un estandarte o una bandera sobre un lugar? Déjeme verlo. Por ejemplo, puede ser un acto simbólico para conmemorar un logro que se llevó a cabo, como en el caso de estos soldados lo que hicieron. Puede ser también en el caso de los alpinistas que clavan una bandera de su país indicando conquisté o llegué o finalicé, no me quedé a medias y llegué hasta el final del camino, que por supuesto no hay tanta gente que llega, por ejemplo, al Everest. No, entonces la gente pone su bandera. En este caso no es poseyendo el lugar, sino indicando terminé y finalicé la etapa y alcancé esta altura. También puede ser la puesta de bandera en un lugar, puede ser un símbolo de gobierno que se toma posesión de ese lugar y que ahora a ese lugar que por siglos estuvo gobernada por los japoneses o por esta ciudad y las leyes eran de ellos, ahora la ley es todo, entra del gobierno del país que los está conquistando. También puede ser un lugar conquistado y también puede ser un lugar de esperanza y de libertad, porque si estaba un gobierno incorrecto, cuando una bandera de un país libre se pone, esto pues le da esperanza y libertad. Ahora, esta la figura también la vemos en la Biblia, en especial cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Déjeme verlo, porque de esa manera lo vamos a comprender mejor. Dice la Biblia, en el año, Números 10, del 11 al 14, en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes. Ahora note esos detalles. Es que, hermano, mire, la escritura, aún las comas tienen un propósito. Por eso la Biblia le dijo el Señor, ni una tilde, ni una jota dejará de cumplirse. O sea que las tildes en la Biblia tienen valor. Entonces, en este caso, en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes. Ahora, está involucrado en esta salida el número 2. La nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio y los israelitas salieron según su orden de marcha del desierto de Sinaí y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Ahora, este número 2 significa, puede ser dos interpretaciones, una negativa y una positiva. Por ejemplo, el 2 significa del lado negativo una división, pero del lado positivo puede significar funciones diferentes dentro de un mismo conglomerado. Por ejemplo, la iglesia, aunque es un cuerpo, tiene funciones diferentes. Esta mano tiene funciones parecidas a esta, pero no son las mismas. Cada dedo está posesionado en la mano, pero las funciones no son las mismas, pero no está dividido. Están, por decirlo así, separados, pero por cuestiones de función. Entonces el 2 puede ser negativamente división, pero positivamente puede significar funciones. Entonces, esto significa que cada grupo tenía una función específica. O sea, Israel era una sola entidad, pero cuando ya vamos y le ponemos un zoom a Israel, estaba dividida en 12 tribus. Y entonces mire cómo la Biblia lo sigue describiendo. Así marcharon la primera vez conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. Note el versículo 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá, según sus ejércitos, salió primero. La BTX dice el estandarte. Ahora, si en la Biblia cada tribu tenía su estandarte, no era porque se le ocurrió a alguno de ellos hacer eso, sino porque eso vino del corazón de Dios, porque cada tribu significaba algo, tenía una razón, un propósito. El versículo 18, después salió la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos. Versículo 22, después salió la bandera de los campamentos de los hijos de Efraín. Entonces cada uno tenía una bandera diferente porque Dios estaba hablando que había funciones diferentes. Ahora note esto. Ellos salieron en conjunto desde que salieron de Egipto, pero en el desierto establecieron el tabernáculo, y media vez establecieron el tabernáculo, ellos comenzaron a caminar con estandarte. Ahora, mire, pues, por favor, note esto. En el día segundo, este fue cuando salieron del monte de Sinaí, que ya habían construido el tabernáculo. En el día segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levanta. O sea que esa es la primera salida después de haber hecho el tabernáculo. O sea que el tabernáculo lo que hace en medio de su iglesia es definir funciones, distinciones en cada uno de sus hijos. Y así se debe de marchar. Si no, sería el montón. Y el montón, la Biblia le dice chusma. Y estos son los que se levantan con deseos y anhelos que no son correctos. Si usted ve, la chusma se levantó antes del tabernáculo. Por eso es importante definir eso. Entonces, la bandera o estandarte habla de funciones, aunque era una sola nación. Sus banderas hablan de posiciones y funciones que tenían dentro del pueblo de Dios. Y fíjese, sin ir muy lejos, ahí lo puede ver, pero es que no se puede mostrar porque está un poco grande. Por ejemplo, para que tenga una idea, este era el tabernáculo. Moisés y Aarón estaban al frente. De este lado, del lado, bueno, no sé cómo, del lado sur, estaba Leví y los hijos de Coat. Detrás del tabernáculo estaba Leví y los hijos de Gersón. Y del lado norte estaba Leví y los hijos de Merari. Así era como estaban cubiertos. Y luego alrededor, pero en ese orden, en ese orden, al frente estaba en Elís estaba Judá, que iba. Por eso es que ¿quién subirá primero? Judá, porque no solo eran ordenados así, sino así caminaban en su marcha. Y así puede ver a cada uno de ellos. Pero cada uno tenía una bandera, un estandarte, y con ello ellos se dirigían. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando esto? Porque esto en el mundo se ve, pero en la iglesia lo podemos ver, y en especial en la marcha de la iglesia desde el día que sale. Es más, la nube que se levantó de fuego o la columna de humo era un estandarte en medio del pueblo. Ahora, ¿qué pasa si no hubiera estado la columna de humo y la columna de fuego con el pueblo de Israel? Primero, en la noche no hubieran podido ver. Pero si usted ve la escritura, dice que cuando los egipcios venían detrás de ellos, la columna se puso de delante de ellos y se puso atrás. Y para Israel era luz y para ellos era tinieblas. Entonces, en base a esto que le he estado mostrando, hace algunas semanas hay un tema que había en mi corazón y ahí lo tenía en el tintero, pero no lo había podido compartir. Pero quisiera, y yo creo que el Señor quiere que le comparta esto, y el tema se llama los estandartes, o le podemos llamar las banderas de la novia. Porque la novia tiene estandartes, y con eso son distintivos de la que se va a casar. Por eso que es importante. Su pueblo tenía banderas y era un distintivo que era el pueblo de Israel, que había ya ordenado con el tabernáculo la iglesia. Por eso se le da vestidos de lino limpio y resplandeciente. Pero es importante porque ella tiene que tener distintivos o tiene que tener bandera. Entonces, lo mismo que pasó con Israel en el desierto cuando salió de Egipto y edificó en el tabernáculo de Dios, ahora los cinco ministerios están edificándola. Por eso es que es importante. La iglesia no puede tener su caminar si no hay cinco ministerios guiándole, ayudándole, edificándole, formándole. Porque de esa manera fue que ellos salieron del desierto. Mire qué tremendo. De Egipto lo sacó Moisés y lo llevó al desierto. Y en el desierto se establece un tabernáculo. Y ahora con el tabernáculo van a entrar a la tierra prometida. O sea que sin el tabernáculo no pueden entrar a la tierra prometida. Por eso es que lo sacan de Egipto. Ahí no podían hacer un tabernáculo. Los mandan 3 días de camino y establecen un lugar para hacer el tabernáculo. Y ahora los envían, ahora los sacan directamente para que tengan entren a la tierra, pero con el tabernáculo. Y debe de diferenciarse porque la gente que va alrededor tiene sus distintivos, tiene sus banderas. Y por supuesto, esto estamos hablando de algo espiritual. Entonces, fíjese, déjeme verlo. Entonces, la novia que se casa tiene como distintivos de gloria varios estandartes. Y yo quisiera, es que no sé ni cómo hacer, pero llevo un tema que se llama El Señor es mi fuerza y no sé cómo mezclarlo con esto, pero voy a ver si comienzo a, porque yo quisiera hablar de los distintivos o los estandartes o las banderas que la distinguen de las demás. Y claro, esas banderas son para que fluyamos en eso. No hay vuelta de hoja. Tenemos que fluir. Porque, por ejemplo, si Judá, que era el león, iba primero. Entonces, si los de Judá se acobardaban, ¿cómo iban a ir primero? De su genética era que tenían que ir al frente. ¿Por qué? ¿Será que ahora no se puede ir? ¿No? ¿Será que Efraín no puede ir adelante? ¿No? ¿Será que Rubén no puede ir adelante? No. ¿Cuál era el principio? ¿Quién subía? Siempre ellos preguntaban, ¿quién subirá primero? Y la respuesta era la misma, ¿sí o no? Judá subirá primero, porque ese es el orden. Entonces, hay en la genética, entonces eso tiene que haber en nosotros. Entonces, déjeme mostrarle unos versículos que para mí son muy puntuales. Y hay muchas escrituras que hablan de la novia, pero yo creo que una de las que habla de la novia, que se usa inclusive para casamientos, es el libro de Cantar de los Cantares. Entonces déjeme verlo con algunos puntos. Y en algunas versiones inclusive habla de quién está hablando. En algunas no, pero en algunas sí dice, aquí está hablando el esposo, aquí está hablando la novia, o inclusive dice, aquí está hablando el coro. O sea que hay un esposo, una novia y el coro. Entonces, por ejemplo, en este Cantares 6:4, aquí es el esposo el que está hablando. Y entonces esta es la apreciación que ella tiene de, que él tiene de ella. Eres hermosa como Tirsa, amada mía. Y la palabra Tirsa es deleite, es gracia, es encanto. Perdón, no sé si es Tirsa o es hermosa, pero bueno, pero alguna de las dos, porque siempre pongo lo que es el color, pero alguna de las dos es deleite, gracia y encanto. Entonces una de las características que tiene la novia es deleite, gracia y encanto. Inclusive ahí va a ver que la gracia es un estandarte. Y también estas cosas, pero luego se lo voy a mostrar. Encantadora como Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? Posesión de paz, fundamento de paz. Ahora otra vez, la paz es otro estandarte. La gracia es un estandarte y la paz es un estandarte. Por eso es que cuando él la ve, la reconoce. La reconoce como su hermosa. O sea que esos distintivos deben de estar dentro del pueblo del Señor. Y termina diciendo este pasaje, imponente. Entonces ahora dice, como le ve todas estas cosas, ahora resume esto y dice, imponente como ejército con estandartes. O sea que en otras palabras, te ves tan hermosa como Tirsa, te ves encantadora como Jerusalén. O sea, Tirsa es de deleite, gracia, encanto, encantadora como, como Jerusalén, posesión de paz, fundamento de paz. Y esto te hace ver como un ejército con diferentes banderas o estandartes. Entonces te puedo reconocer los estandartes que hay a ti, que hay en ti. Ahora, fíjese, esto es importante que le esté explicando, porque aquí es el esposo que está hablando. Pero yo quiero que vea algo, hermano, en esto. Por ejemplo, la parte 3, yo quiero vérsela en otras versiones. Mire, mire cómo lo dice, perdón. Mire, la parte esta dice, imponente como ejército con estandartes. Pero esta parte 3, imponente como ejército con estandartes, mire cómo lo dice la versión Pechita. Mire cómo lo traduce. Admirada por mí como la escogida. A causa de los estandartes que tiene, la Pechita le dice, tú eres la escogida. Ja. Mire la versión 2020. Imponente como ejércitos en orden de batalla. O sea que la novia, una de las cosas que tiene es una disposición a salir a pelear, a salir a batallar. Ay, qué flojera. No, a salir a batallar. Mire, la versión hispanoamérica dice imponente. Ahora mire cómo lo muestra, como nube de banderas. O sea que la ve con, o sea, rodeada o con distintivos de banderas. Y esta versión Reina Valera contemporánea dice majestuosa como las huestes celestiales, y la Reina Valera actualizada dice e imponente como ejércitos abanderados. Así es como la ve estas versiones. Ahora, ¿se recuerda el número 2? Del lado negativo, división, pero del lado positivo, funciones distintas, variedad de ministerios o distintivos de gloria. Entonces, la primera vez aparece la descripción que hace el amado de su amada en el capítulo 6, versículo 4. Pero en el versículo 10 vuelve. Y entonces, cuando habla dos veces es que Dios está pronto a hacerlo, o el 2 también puede ser confirmación. Entonces, mire lo que dice: ¿quién es esa que se levanta como la aurora? Ahora, otra característica de la que tiene distintivos. O sea que la aurora es el amanecer. En otras palabras, es que siempre tiene un día nuevo. Siempre tiene un amanecer nuevo. Qué hermoso cuando la gente se levanta y le dice: Padre, gracias por este nuevo día. Porque hay gente que dice: otro día más. Y cuando le dice que se va a ir con el Señor, está sufriendo. No, hermano. Entonces, esta mujer, dice, esta iglesia, esta amada, es como la aurora que tiene un inicio de un nuevo día todos los días. Tan hermosa como la luna. Y la luz del sol sobre la iglesia es la que le da vida también. Le da vida. En este caso, el sol desde la mañana, desde muy mañana, pero también la luna que representa la luz del sol. Y tan resplandeciente como el sol. O sea que la imagen y su gloria es la del sol, es la del mismo Señor Jesús. No es la luz, no camina a la luz de artificial, sino camina a la luz del sol y a la luz de la luna. El sol representa el sol de justicia, Cristo, y la luna representa a la iglesia. Y entonces termina diciendo: tan majestuosa como un ejército con sus estandartes desplegados al viento. A causa de todo eso que describe, la parte 1, la parte 2, la parte 3, entonces le dice, lo resume, el versículo 4 dice una cosa y el versículo 10 dice: tan majestuosa como un ejército con sus estandartes desplegadas al viento. O sea que los distintivos que la identifican con la escogida lo podemos ver acá. Wow, hermanos. Entonces la novia tiene que tener distintivos, y por eso es que él la ve de esa manera. Entonces, cuando, perdóneme, hermano, mire, es que si pasa acá que, mire, especialmente la gente que se enamora por internet. Porque ¿cómo cree que ponen las fotos en internet la muchacha o el muchacho? Flaco, sin ningún barrito, la barba perfecta, con mucho pelo. Y se enamora. Y cuando ayer lo encuentra con un puño de barros, que los ojos no son tan bonitos como lo tenía, hasta azules le puso en el, y ya cuando llega no le encuentra así. Y a veces también ellas se ponen bien flaquitas y a veces ya no son como se mostraban en el internet. Ahora, ¿qué haría si le encuentra? Bueno, si son detallitos, pues que los barros le salieron por la avenida, está bien. Pero si le encuentra demasiadas diferencias a como la vio, ¿qué haría? No es eso lo que espera. Y puede inclusive decir: aquí renuncio. Pero fíjese qué tremendo. O es como, hermano, mire, perdóneme. Cuando llegó la reina de Saba con Salomón, normalmente los rumores son mayores que la verdad, ¿o no? Casi siempre rumores son más altos. Y cuando ella llega con Salomón, le dice: ni siquiera llegaron a decirme toda la grandeza tuya. O sea que era mayor lo que ella se encontró. Entonces el Señor, cuando venga por su novia, espera encontrar eso. Y si no hay amor en nosotros, y si no hay paz, y si no hay gracia, hermano, entonces, si no, no, esta es mi iglesia, pero no es mi amada, porque dentro de la iglesia está su amada. Si sí, entendemos eso, ¿verdad? El Señor, toda su iglesia es su amada, pero la escogida solo es una. El problema es que las demás, pero sí, la iglesia se puede convertir en concubina, y eso es un problema. Entonces fíjense, miren la pechita, y admirada como las princesas. ¡Hala, qué tremendo, hermano! O sea que esta parte que estamos viendo, ay, perdón que tenga que regresar, pero es que quiero mostrarles esta última parte. Tan majestuosa como un ejército con sus estandartes desplegados al viento. Mire cómo lo dice la pechita. Y admirada como las princesas. La versión 2020, imponente como ejércitos en orden de batalla. La Hispanoamérica, imponente como ejército con las banderas desplegadas. O sea, enseñando. Porque no tiene que fingir. Hermano, eso es como, perdóname, como la gente que quiere tener otro sexo. Y si se quiere hacer muy femenil, se pasa de tueste, porque todo el mundo por eso nota que no es mujer. Porque sí muestra mucho feminismo más allá de lo normal. O las mujeres que se quieren mostrar como que fueran varones. Entonces ella no, ella despliega sus banderas sin, y no esa bandera espantosa, ¿va? Entonces, majestuosa como las huestes celestiales y irresistible como un ejército en marcha. Ahora, dos veces da la descripción de su novia, y en las dos habla que tiene estandarte y tiene bandera. Eso significa que esto es una confirmación. Entonces ahora necesitamos ir a examinar algunos de los estandartes o banderas de la novia del Señor Jesús. Tenemos que examinarlo, porque la idea de esto es evaluarnos qué es lo que Él quiere. Porque, hermano, discúlpeme, yo no me puedo presentar a Él, con Él, como yo quiero. Si ¿Sí estamos claros de eso, va? Es como Él quiere. Porque si se recuerda, ¿qué pasó con Esther y qué pasó con las demás? ¿Qué pasó con las demás? Se vistieron como ellas querían. Pero ¿qué pasó con Esther? Ella se dejó vestir por el eunuco, en este caso figura del Espíritu Santo o figura de los ministros, se dejó vestir. Y cuando llegó delante del rey, tal vez al rey le gustaba ese verde chinto, y la vio con un verde, y le impresionó. Pero eso le gustaba al rey. Entonces, no podemos vestirnos como nosotros queramos. Entonces, los estandartes no son nuestros. No, esto me gusta. Y no. Tiene que ser la vestidura, los estandartes. Por eso es que él lo describe. Por eso aquel hombre que entró a la boda, muy probablemente no fue que entró con harapiento. Entró con, dijo, esa boda que están dando en las fiestas. Porque en las fiestas, antes de los judíos, en la entrada le daban la vestidura que el que se estaba casando decía, así quiero que lleguen. Entonces, pero él dijo, no, esa no me gusta. Y entonces él se dejó la que él tenía. Y cuando estaba adentro, salió el rey y dijo, este no está vestido como debe estar vestido. Lo agarran, hermano, así dice la Biblia. Lo agarran y lo echan fuera. Entonces no queremos eso. Entonces por eso es que él nos da el detalle de qué es las vestiduras. Y por eso tenemos que examinar cuáles son los estandartes. Porque la bandera habla que él está ahí y gobierna en esa área, y esa área le pertenece. Entonces déjeme ver, él me ha traído a la sala de banquete. Esta es una, hay muchas banderas, pero mire, y su estandarte, en este caso su bandera sobre mí, es el amor. O sea que un estandarte que debe de haber en la iglesia es el amor. Ahora, ¿qué es las señales del último tiempo? El amor de muchos se va a enfriar. Entonces ese estandarte, si se enfría, no lo va a tener. Entonces no nos podemos dar ese lujo. No, no, por eso es que aquí dice que es lo que hay que hacer: sustentadme con tortas de pasas, reanimadme con manzanas. Y no puedo ver esos detalles, porque ¿qué hace eso? Esto lo que hace es que la hace estar enferma de amor. Y claro que aquí se refiere en el buen sentido, en otras palabras, enamorada. Y anhelo estar con él, deseo estar con él. Él es mi prioridad, él quiero correr. Por eso en pos de ti correremos. Esto es lo que hace. Mire esta otra versión como lo dice: me condujo a la sala de banquete y me cubrió. En este caso el estandarte es: me cubrió con la bandera de amor. O sea que este es un distintivo de la iglesia, es un estandarte, es una bandera. Ahora fíjese, uno de sus estandartes, sus banderas que debe de tener la que se case, es el amor establecido. Lo que podemos ver en ese pasaje: obrando y operando en ella y dentro de ella. Y el Señor lo remarcó de esta manera, porque lo dijo también: les doy un mandamiento nuevo. O sea que no podemos decir: eso es del Antiguo Testamento. No, no, les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros. Pero fíjese, no dice como, porque el amor entre nosotros, hermanos, si no es el amor de Él, por eso es que no nos perdonamos correctamente. Porque nos perdonamos como estamos acostumbrados a perdonar, pero la Biblia dice que debemos de perdonarnos como Él nos perdonó a nosotros. Y entonces aquí dice: ámense unos a otros, pero aquí está claro: como yo los he amado. Tenía a Judas por 3 años y medio y nunca le hizo un desaire, aún sabiendo que era Judas. Y a veces eso tuvo que cuadrar, pero siempre lo hizo con amor. Por eso le decían a él: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando les llamó la atención. Así también ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo, será el estandarte, será la bandera por el que todo el mundo lo reconocerá como discípulos míos. O sea que el amor entre nosotros, y yo sé que hay pastor otra vez del amor, si siempre solo de eso predican, hermano, pero es que, hermano, cuando hablamos del amor estamos cortos, tenemos que reconocerlo. Por eso es que es importante cómo empezó mi amor con el Señor y cómo está mi amor ahora. Debería ser mayor, porque uno debe de enamorarse más del Señor, pero si no está así, algo pasó y eso hay que arreglarlo, porque uno de los estandartes de la novia es el amor, y ya se lo mostré, su bandera sobre mí. O sea que lo que él viene a buscar, lo que él quiere de esa novia, es que sea una mujer que ame, una mujer que esté enamorada no solo de él, sino que esté, que ame a su pueblo, que ame a aquellos que son su pueblo, que los trate, hermano. Por eso es que entendemos cuál es la iglesia según la doctrina, lo que hemos entendido. ¿Cuál es la iglesia desde nuestra perspectiva que se va en el rapto? Filadelfia. ¿Y qué significa Filadelfia? Amor fraternal. A esa es la que le dicen. ¿Cómo le dicen? Que yo te libraré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Por eso nosotros, esa es la iglesia que se va. Y la característica es que el nombre significa amor fraternal. O sea que es una bandera, no es opcional. No es que, bueno, yo sí amo a los hermanos, pero es que, hermano, algunos son tan difíciles de amar. No. Sí, y los son. Pero, hermano, ¿y acaso nosotros no somos difíciles de amar? Pero aún así el Señor nos ama, aún así el Señor tiene paciencia, aún así el Señor, hermano amado, hermano, si Dios fuera como nosotros, o el Señor fuera como nosotros, ¿Qué tiempo nos hubiera dejado ya abandonados por la terquedad de nuestro corazón? Pero Él no es así. Y por eso que Pedro es muy espiritual, llegó y le dijo: Señor, ¿verdad que 7, cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Verdad que son solo 7? Dijo él: con eso soy espiritual. Y él le dijo 70, en otra palabra, dijo: pues no vas a poder dejar de perdonar todas las veces. Pero es que ya estoy cansado, ya me tiene harto. Sí, pero así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Ahora fíjese, pues, qué tremendo esto. Por eso, cuando su amor se ha enfriado o ha faltado, el Señor necesita llevarnos al desierto. Porque ahí fue donde empezó todo. O sea, los desiertos no son otra cosa sino llevarnos al punto de origen. Porque ahí estábamos enamorados. Pero si perdimos el amor, y como que hay una medida que dice, no, 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 ya te pasaste de tueste, porque ya de verdad que estás muy, no estás bien. Entonces necesita llevarnos al desierto. Por eso muchas veces somos llevados a, pero ¿por qué a cada rato me mete el Señor en el desierto? Porque no lo amamos. Porque no lo amamos, porque hermanos, lo que Él ha sido para nosotros ha sido tan grande, tan bueno, que deberíamos de amarlo, no estar discutiendo, sino correr en pos de Él. Pero perdóneme, hermano, si nos evaluamos, si alguien fuera con nosotros como nosotros somos con Dios, ¿cómo estaríamos? Si nos evaluamos honestamente, somos malagradecidos con el Señor. Y entonces el Señor dice, por eso, uno de los remedios, uno de los puntos que tengo para poder devolverte el amor es llevarte a ese lugar. Por eso voy a seducirla otra vez. ¿Y dónde la? Ahora, ¿por qué la tiene que seducir? Porque ya no lo ama a Él, porque perdió su amor, porque perdió su pasión, porque perdió su prioridad, porque perdió lo aquello que lo distinguía, hermano. Por eso es que cuando una persona está en un trabajo, él no tiene que decir que es cristiano. La gente lo reconoce, la gente dice, ¿verdad que sos cristiano? ¿Por qué? Por su forma de ser, hermano. Pero imagínense, a veces uno le dice, fíjate que soy cristiano. Ay, yo no me imaginé. Imagínense cómo nos mira. Entonces dice, la llevaré al desierto. Y ahí, y solamente ahí, le habla su corazón. Y entonces se vuelve a enamorar. Y como se vuelve a enamorar, hace algo. Porque seguramente lo perdió por falta de amor. Le devolveré sus viñas. Le devolveré los lugares donde está el gozo. Y haré del valle de Acor. El valle de Acor significa desgracia, significa aflicción, significa angustia. Dice, y haré del valle de Acor, o sea, del lugar de desgracia, del lugar de angustia, una puerta de esperanza. Y ahí, otra vez, o sea, que dejó de cantar. Y ahí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Esa es la razón por la que Dios nos mete en desiertos. No es porque no nos ame, hermano. No, nada que ver. Su amor no cambia, nunca cambia. Quien cambió su amor somos nosotros. Ese es el problema. Y Él dice, no estás listo para casarte conmigo porque las estandartes que puse al principio los has perdido. Entonces te tengo que llevar al desierto para que recuperes nuevamente eso. Ahora aquí viene el asunto. ¿Qué pasa si no entendemos llevándonos al desierto? Entonces hay otro trato. Y este trato sí es duro. Por decirlo así, este es con anestesia. Y este otro trato, mire que dice, así como en el desierto de Egipto castigué a sus antepasados, así también los castigaré a ustedes, los llevaré al desierto, lejos de todos los pueblos, y yo mismo los castigaré. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. O sea que esta es otra forma, pero esta es las que se regresa siempre lesionado con algo. Jacob no quería entender, no quería entender. Ah, ok, el Señor lo confrontó. Y lo de cojo, hermano. Cojo se dice. ¿Cómo se llama? Bueno, cojo. Pero ya el pobre Jacob, antes era bien rectecito y bien creído. Y people, Latin people, y ahora no le quedó otra. Pero amaba, cuando estaba ahí bien orgulloso, pero ahora que venía con, ¿cómo se llama? Ahora sí, bien amaba al Señor. Y vio el rostro del Señor. Pero la Biblia dice, en Oseas dice, ahí me lloró, ahí gimió, ahí, hermano, no era lo que el Señor quería. Pero él se dio cuenta. Y entonces es mejor que nos lleve al desierto y lo haga con palabras de amor, con cuerdas de amor, y que hable a nuestro corazón, hermano amado. ¿O no es así? Entonces eso es lo que quiere hacer. Por eso es que cada vez que hay una mesa, eso es lo que quiere hacer el Señor. Volvernos, sentarnos, decirnos, ¡ey, ey, ey! Mire qué feo es cuando todo el día uno está bravo con la mujer y tiene que sentarse a comer. Y ella se enciende enfrente, vaya uno. Hay que hablar. Hay que hablar. Hay que arreglar las cosas. Y eso es lo que dice aquí. Ahora, fíjese. Entonces aquí vemos dos cosas. Mire cómo dice esta versión esto. Ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia, o sea, el valle de Acor, en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá. Ese es el desierto lo que hace. Como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, mire qué tremendo. Afirme el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás mi esposo. O sea, que su amor cambió. No, eres, no solo es mi Señor, es mi esposo. Porque la palabra es Baal. Entonces, otro de los estandartes, entonces, una es el amor. Tenemos que amar. O sea, hermano, no tenemos opción de decir, sí lo amo, pero un poquito. Porque yo sé que todos lo amamos. Pero para el Señor sí es importante que lo ames con todo tu corazón. ¿O no dijo él? ¿Cuáles son los dos mandamientos? ¿Amarás al Señor con algo de tu amor? No, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ese es un estandarte. Ahora, otro de los estandartes de la novia del Señor Jesús es la gracia, es la misericordia, es la paz morando en ella. Ya no me da tiempo para describirlo tanto, pero se lo voy a mostrar. Número 6, 24, 26. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mira esta versión como dice: que el Eterno te bendiga, te guarde, que el Eterno ilumine su rostro para ti y te otorgue su gracia. O sea que cuando Él se levanta, cuando su rostro se levanta como un estandarte sobre nosotros, lo que viene es gracia, lo que viene es misericordia. Y mire ese versículo 26, que el Señor alce su rostro otra vez como un estandarte, porque esta palabra es una palabra que significa nasa, que significa elevar, levantar o hacer subir. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Entonces, dos distintivos más: es la gracia, la misericordia y la paz. Entonces, ¿cómo estamos con estas tres cosas? Bien, pastor, bien. Calidad. Pero ¿cómo está para perdonar? Porque somos misericordiosos. Ok, mire, hermano, con la demás gente no tenemos problema. Si Kelvin me hizo algo, y Maxime si me lo hizo en medio de la iglesia, no, Kelvin, pastor, perdóneme. No, Kelvin, no, tranquilo. Pero ¿y cómo es mi mujer? ¿Cómo mi mujer? ¿Cómo soy? Cuando ella se equivoca, cuando ella hace algo incorrecto, ¿cómo soy? Porque ahí se mide cómo estamos. Con mi jefe, con mi hermano, con mi primo, ¿cómo estoy? Para perdonar sus errores. ¿Cómo está la gracia? ¿Cómo está la paz? Si ya no tiene uñas en los dedos, ah, pero tengo mucha paz. Si ya se comió las uñas, hasta los pies y eso que están duras, esas cosas, pero tremendo. No, hermano, no. No, un estandarte de la novia es la paz y la misericordia. Déjeme verlo así rápidamente. Por eso el Señor les dice a su iglesia lo siguiente: les dejo un regalo, pero eso ya no lo dio. Paz en la mente y en el corazón. Pero entonces, ¿por qué andamos todo el tiempo preocupados? Llevamos 20 años en el evangelio, 30 años en el evangelio, y estamos tan preocupados, hermano. Yo no digo, y eso lo hablábamos el viernes, yo no digo que venga una situación y nos preocupemos, pero cuando viene la situación nos preocupamos, y a la vez viene a la mente: Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es un Padre responsable y todo lo tiene bajo su control. Él, y paz, la paz del Señor tiene que gobernar mi mente y mi corazón. Amén. Porque imagínense, si el padre es bien preocupado y bien angustiado, ¿cómo cree que son los hijos? Igual o tantito peor. ¿Y si la mamá es así? El problema es que puede hacer a sus hijos miedosos y temerosos. No, hermano. Nosotros tenemos un padre responsable y alguien que vela por nosotros y está con nosotros. Entonces, la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. O sea, allá no la conseguimos, pero con Él nos la da gratis, porque de tal manera amó que dio a su Hijo, dio su amor, y Él con ese derecho dice: tengan paz en la mente y paz en el corazón. Así que, ¿qué es lo que dice al final? No se angustien ni tengan miedo. Pero entonces, ¿por qué andamos angustiados todo el tiempo? Mire, que nos angustiemos y luego entendamos que el Señor está con nosotros y nos tranquilicemos, eso significa que hay un estandarte. Pero si la angustia, la aflicción y la preocupación no nos dejan, eso significa que el estandarte de la paz no está bien. La paz es el vínculo que utiliza el Espíritu Santo, ahora fíjese qué tremendo, para preservar la unidad del cuerpo místico del Señor. O sea que si no hay paz, difícilmente, espiritualmente, me puedo unir con mis hermanos. La paz es un vínculo de unidad. O sea, viene Dios y viene el Señor y dio paz para que se puedan unir como hermanos. Pero si no hay ese estandarte, por eso es que hay pleitos. Hay pleitos entre nosotros por la falta de paz. Porque ya uno de por sí está un poquito encendido, o su carácter un poco, ¿cómo se llama? Y viene, miramos a qué le está diciendo eso. Lo despertaron, hermano. Mecha corta. No, no. La paz es un vínculo. Mire, que se lo muestro. Sean humildes. Ay, mire, hermano, lo que nos dice el Señor, hermano. Ahora, si nos dicen que seamos, es porque no lo somos. Sean humildes, humildes, amables, comprensivos. Sopórtense. Ahora, ¿qué es soportar si Él nunca me hace? Más bien, Héctor me hace siempre bien, siempre me ayuda, siempre es bien amable conmigo. ¿Eso significa soportar? Pues a Él es fácil, porque pues es. Pero si este es mi tenedorcito, ay, a cada rato, ese sí es soportarse, a cada rato dice unas cosas, se porta mal, entonces eso sí es un tenedorcito. Ahí es donde dice la Biblia esto: sopórtense los unos a los otros. Ahora mire cómo dice: con amor. Pero soportarse los unos a los otros es: me hace el algo, vos, ¿por qué me estás haciendo eso? Eso es soportarse con amor. Hermano, vos, Héctor, vos, no la fregues, hombre, ya no sigas molestándome. Por favor, recordate que yo soy tu tata, vos, y por favor. Y aquí, entonces, aquel que. Eso es con amor. No ahorren esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad que es fruto del Espíritu, porque somos un cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza. O sea que la única manera de unirnos espiritualmente y que caminemos juntos, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo, es cuando la paz es un estandarte en ti y en mí. Si en mí no hay paz y en ti hay paz, no vamos a poder caminar. Nos vamos a estar peleando en el camino. Mire, cuando hay paz, inclusive, aunque Steve no esté de acuerdo conmigo o yo no estoy de acuerdo con ellos, pero decimos, bueno, no entiendo todavía lo que el pastor dice, o no entiendo, pero sé que es un hombre de Dios, sé que es un hombre de Dios. Y caminamos, y tal vez en el camino el pastor corrige el Señor corrige al pastor de lo que está equivocado, o le hace ver a Steve lo que no está bien. Pero podemos caminar. Pero por eso no lo rechazo, por eso no me rechaza. Pero cuando no hay paz, solo una cosita es suficiente para decir: ese no es creyente, ese no es hijo de Dios. Y nosotros no podemos decirle a la gente: ese no es hijo de Dios. Porque para empezar, yo no morí por él. Amén. El único que murió fue por él. Y por eso es que aquellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Él dijo: no, porque se van a equivocar. Eso que lo hagan los ángeles. Pues perdóneme, usted no le puede decir a un hermano: ese no es hijo de Dios. No tiene autorización de parte de él. Sí, tal vez no le agrada su forma de ser, o no le agrada la forma que soy, pero eso es lo que tiene que pedir al Señor. Es que usted no me gusta cómo predica. Ay, entonces, ¿cómo que se quiere congregar aquí? Porque si una vez llegó, no se me olvide, hermano, cuando estábamos, es que mire, uno cuando está empezando, pues como no tiene nada, hermano. apenas que uno habla bien y bueno, y no hemos aprendido ni a hablar porque todavía me confundo con las palabras. Y llega una hermana y me dice, ¿y cómo lo llamó el Señor? Y yo, pues bien espiritual, le comienzo a explicar cómo el Señor me llamó y todo eso. ¿Y usted está seguro que el Señor lo llamó? Ese sí era mi tenedor, pero ahí sí todavía no tenía yo esto, hermano. Y le dije, ¿sabe qué? Mire, yo eso es lo que tengo y eso es lo que creo. No sé si sea lo que es verdad, lo que yo sentí, pero si usted considera que yo no soy pastor, busque otro lugar. Ya no volví a llegar a la iglesia, en vez de tenerle paciencia, hermano. Es que por eso es que es importante la paz. Es el vínculo espiritual para que caminemos juntos. Es que no lo puedo ver, hermano. Yo no lo puedo ver, hermana. No lo puedo. No, le falta paz. El Señor está en pie como un estandarte, una bandera en medio de su pueblo. Y con esto voy a ir terminando. Quiero hablar de los estandartes, pero no puedo seguir más. Mire cómo lo dice él mismo. Vayan pasando los hermanos de aquel día que las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí. Sabemos quién es la raíz de Isaí, ¿sí o no? Es el Señor Jesús, el cual estará en pie como estandarte. Aleluya, hermano. Él es un estandarte de salvación para los gentiles. Y su morada. Entonces, ¿para qué? Esto más o menos es como cuando hay oscuridad y allá se enciende una luz y uno tiene días de no ver y se enciende una luz, uno busca. Entonces, al ver el estandarte de él, por eso es que luz resplandeció en medio de los gentiles, o Galilea de los gentiles, luz resplandeció para que el pueblo viera gran luz. Entonces el Señor se encendió y por eso lo llevó por el desierto con una gran columna de fuego, para que ellos vieran, porque entonces al verlo, lo que tenemos que hacer ahora, si viendo el estandarte me alejo de él, entonces alguien ama las tinieblas. Pero lo normal es que no, yo no quiero estar en tinieblas y juntamente con mi familia me voy para donde él está. Y entonces ese lugar donde él está como estandarte se vuelve una morada gloriosa. Tremendo, hermano. Entonces fíjese, voy terminando con esto. El Señor Jesús fue crucificado en el monte de la calavera. Y ese lugar era el lugar donde... era un lugar de muerte. De hecho, es una calavera la que hay ahí. Es una roca que es una calavera. Tiene las cuencas de los ojos y se le ve parte de la nariz. Es un lugar de muerte. Para el mundo fue un lugar de derrota. Pero para la iglesia del Señor, él era un estandarte de salvación. Un estandarte de victoria. Por eso Pablo decía, y predico al Cristo crucificado. Predico al estandarte que Dios nos dejó para que siempre podamos ver hacia ahí, en medio del camino, en medio del desierto, en medio de las situaciones. Porque yo no sé si se recuerda, pero Israel teniendo la nube, la columna, teniendo un hombre como Moisés, hermano, que era un siervo tremendo, aún así se rebelaba, aún así se desviaba, aún así estaban en desacuerdo, aún así hacían cosas incorrectas. Y hermano amado, pero Dios en su misericordia, en vez de consumirlos, en una ocasión que comenzaron a murmurar, en vez de consumirlos, porque las serpientes se levantaron y comenzaron a morderlos. Y estaban muriendo. Y entonces el Señor les dice, hazte una serpiente como esas que les estaban mordiendo. O sea, este es el antídoto. Y ponla en el asta de una bandera. Mire qué tremendo, hermano. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, en otras palabras, si alguien... hermano, porque tenemos que, a veces nosotros hemos envenenado el corazón de alguien. No lo podemos evitar, quisiéramos, no. Hermano, si hasta Pedro le dijo cosas incorrectas al Señor, tenemos que ser conscientes que a veces, tal vez hemos dado un mal consejo o un comentario incorrecto y ha envenenado el corazón de alguien. cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta, o sea, al estandarte, y se salvará. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. En otras palabras, venía él y le hacía un daño. Padre, pero lo miro a él y digo, pero lo que él me hizo ni siquiera se compara con lo que yo le hice a él. Y entonces al verlo lo puedo perdonar y viene salvación para mí. Y entonces el Señor, fíjese qué tremendo. Y como eso lo dice él mismo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Todo aquel que sea mordido por la serpiente, todo aquel que tenga problemas con la murmuración, problemas con la queja, problemas con su vida, lo único que tenemos que hacer es verlo a él. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el único consumidor o autor de la fe. Él es el único que no nos ha fallado. Hermano, si pone su vista en mí, tarde o temprano me va a encontrar, no uno, muchos errores, y se puede decepcionar. Pero si miramos al Rey, si ponemos nuestra mirada en Él, Él nunca, nunca nos va a fallar. El problema es que a veces esperamos del hombre lo que solo es Dios. El único que no te va a fallar, el único que nunca te va a defraudar, el único que no va a hacer nada incorrecto, solamente es Él. Lamentablemente somos un pueblo que vamos en un proceso de restauración. Entonces el Señor lo puso a Él. Para el mundo fue crucificado y fue muerto, y el diablo pensó que había ganado la victoria. Pero nuestro Dios dice: no, lo voy a dejar, no lo dejo ahí, pero lo voy a dejar como una figura, para que sepas que ahí hay un estandarte al que puedes acudir cada vez que haya un momento difícil y complicado. Mirar a mi Señor. Y eso fue lo primero que hizo con el pueblo de Israel cuando salió. Y lo primero que se encontraron después de pasar el mar fue las aguas amargas. ¿Qué hicieron? Metieron el madero, la cruz. ¿Y qué pasó con las aguas? Se endulzaron. Él es la solución. Y por eso es que cuando nos sentamos a la mesa, eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender. Ahí está la solución en Él. No hay nada, hermano, no existe situación, por complicada, por difícil, no existe ninguna situación de donde el Señor no nos pueda restaurar. Lo único que tenemos que hacer es ser humildes y venir a su mesa y decirle: perdóname, Señor. Esos estandartes no están en mí, pero son parte de la iglesia. Y al meternos dentro de la iglesia, Él nos ve como ejércitos abanderados. Fuera de la iglesia no nos puede ver, pero dentro de su cuerpo, porque es su cuerpo, es su iglesia, nos ve todos esos estandartes. Y eso embellecen a la iglesia, eso la hacen ver hermosa. Y Él la ve y dice: ¿quién es esa que sube hasta Él? Imagínense, hermano, el creador de todas las cosas, hermano, que ha hecho cosas hermosas y preciosas, Él mismo se asombra y Él dice: ¿quién es esa que sube del desierto? La ve hermosa porque ve abanderada con estandartes. Quiero invitarlo a que se ponga de pie un momentito y vamos a orar por estos elementos. Y vamos a pedirle perdón al Señor. Hermano, tenemos que entender, por favor, no hay ninguno que no pequemos, no hay ninguno que no ofendamos, ya sea de palabra, de hecho, en pensamiento. Pero que seamos humildes de venir y decirle: perdóname, Señor. Reconozco mi pecado, reconozco mis ofensas, pero hoy yo estoy acá. Quiero sentarme a tu mesa, porque la mesa, en las dos profecías dijeron que la mesa estaba servida. La invitación del Rey es sentarte en su mesa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Decirle, sí, Señor, aquí estoy. Ayúdame, por favor. Quiero volver nuevamente. Quiero el amor. Quiero la paz. Quiero la gracia tuya operando en mí. Padre, perdónanos. Perdónanos por nuestros pecados. Reconocemos delante de tu presencia, Señor, que somos pecadores de pensamiento, de palabra, con hechos, con actitudes, de diferentes maneras. Pero hoy te pedimos perdón, por favor. Perdónanos, por favor. Perdónanos, por favor, por nuestros pecados, los pecados nuestros, los pecados de mi esposa o del esposo, los pecados de nuestros hijos, de nuestras hijas, los pecados, Señor, de nuestra familia, o, Señor, cualquier cosa que haya estado dañando. Y por favor, queremos esos estandartes que están como distintivos en tu novia. Por favor, Señor, lo pedimos, lo rogamos, Señor, límpianos con tu sangre desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, y queremos sentarnos a tu mesa, Señor. Y por favor, santifica estos elementos que representan tu cuerpo, que representan tu sangre, Señor, y danos la gracia, Señor, de sentarnos nuevamente en el lugar que tú nos has designado, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Pasen, hermanos, y por favor no se siente hasta que haya recibido los elementos, y cuando los haya recibido se puede sentar. Así sabemos que ya usted tiene los elementos, y si no,